Fernando Gambera, secretario general de AEBU y encargado de Relaciones Internacionales del BIT-CNT, nació en Sauce en 1963, fue estudiante de ingeniería, además de dirigente del Centro de Estudiantes de Ingeniería y consejero de facultad por el orden estudiantil de los años 1985 a el 1989. A los 18 años de edad ingresó al Banco Hipotecario del Uruguay, allí se afilió a AEBU e integró el Consejo de Banca Oficial hasta el año 2005, donde pasó a ser secretario general, cargo que ocupa actualmente. Luego, en el 2008, integró el secretariado del BIT-CNT hasta esta fecha. Desde hace 5 años tiene a cargo, como les decíamos, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Central Sindical. Fernando Gambera, secretario general de AEBU, encargado de Relaciones Internacionales del BIT-CNT. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos para ti y para toda la audiencia. Bueno, estoy acá en Brasil en una reunión sindical de la Confederación Sindical de las Américas, donde además incluye las coordinadoras de centrales de Conosur y sindicatos globales, como hoy día se les llama, que son aquellos sindicatos que reúnen a las ramas de actividad a nivel internacional, ¿no? Tanto la UNI, que es la parte de servicios, como la IST, que es la parte de servicios públicos, industrial, que vendrían a ser las ramas industriales de todos los países. Y bueno, un poco el debate aquí está en torno a creo que algo parecido ahí en Uruguay, ¿no? A la defensa de la democracia y cómo conservar y avanzar en los cambios estructurales que en los países de la región se venían instrumentando y que de alguna manera han tenido algunos retrocesos fuertes. Bueno, y acá de así ni hablar, hay todo.
Claro.
La discusión de legitimidad o no de un gobierno y demás.
Sí, 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 totalmente. Sí, está la polémica instalada. Bueno, Fernando, la idea era, por supuesto, que estuvieras acá, pero este viaje fue absolutamente imprevisto y te agradecemos la deferencia de que en medio de estas actividades te hayas hecho unos minutos para dialogar telefónicamente con nosotros. Había cuenta, evidentemente, de la imposibilidad.
No, al contrario, no. Igual los agradecimos, somos nosotros, la oportunidad de poder comunicarnos, o sea que...
Claro, claro.
Quedo debiendo estar por ahí cuando ustedes lo dispongan.
No va a faltar oportunidad, de hecho. Bueno, repasemos algunos de los temas que han estado en la agenda en lo que hace a AEBU a partir de la situación actual de algunos temas, siempre en derredor de lo que se conoce como ley de inclusión financiera o la ley de bancarización, como más comúnmente le llama la gente. Lo primero, hay que decir que tuvieron una especie de pica con el Banco República a propósito de acotar la atención personal en 14 sucursales con baja actividad del país.
Bueno, sí, lo que pasa es que creo que en el debate actual se conjugan un fenómeno que viene de por lo menos 2 décadas con un fenómeno más moderno y más actual, ¿no? El fenómeno de la tecnología, la introducción de la tecnología en el mundo del trabajo, porque no es exclusividad en nuestra rama de actividad, es algo que ya se viene procesando hace mucho tiempo. En nuestra rama de actividad creo que tiene mayor vértigo de velocidad y también tal vez una sustitución de la mano de obra más rápida, ¿no? Y eso ha tenido un efecto fuerte en nuestra rama de actividad, porque en aquellos tiempos en que yo entré a trabajar al banco, detrás de un cajero humano había 3, 4 puestos de trabajo más que eran los que controlaban y preparaban el trabajo que después terminaban el cliente, ¿no? Hoy día, en donde quedan cajas con cajero humano, ese cajero puede hacer todo lo que hacían 4 personas,
claro.
Con lo cual no solo hubo una sustitución de mano de obra, sino que además hay un aumento de productividad de quien hoy todavía queda trabajando.
Sí, vos le decías a búsqueda hace... Vos le decías, Fernando, vos le decías... Está bueno el artículo de búsqueda de hace algunos días. Decías, cuando hace 30 años arrancaste en el banco hipotecario, detrás de un cajero como vos, había otros 3 empleados que cumplían distintas funciones y controles para cada trámite. Hoy hay uno solo.
Claro, eso no solo que sustituyó la mano de obra, sino que quien hoy trabaja hace la función de 4, lo cual...
Claro.
Objetivamente no hay discusión, hay un aumento de productividad exponencial en ese trabajador. Ese fenómeno en realidad es un proceso gradual durante las últimas 2 décadas que de alguna manera se ha venido procesando y se va a seguir procesando. Ahora se combina con la utilización de esa tecnología en favor también de la mejora del servicio al usuario, y esa tecnología permite hoy que uno tenga el banco en su casa a través del teléfono, de la computadora.
Eso sí.
Que cada vez tenga que concurrir menos y que eso sea beneficioso para la atención, al mismo tiempo que aumenta el problema desde el punto de vista de los puestos de trabajo. Entonces, de parte de un sindicato, que es su razón de ser, la pelea por los puestos de trabajo y las condiciones de esos puestos de trabajo, sería desinteligente oponerse a la tecnología, porque primero creo que es una lucha perdida, porque es inexorable su avance, pero además porque sería doblemente desinteligente, porque nadie nos comprendería, ¿no? Claro. No habría ningún usuario ni nadie que... Claro. Que tomara partido por algo que en realidad va en beneficio de toda la sociedad y de la población, que es la comodidad y el mejor servicio. De todas maneras, creo que el tiempo tiene las cosas. Hay este avance de la tecnología al servicio del cliente, también tiene tiempos de acompasamiento, porque habemos generaciones que todavía hoy no estamos amigados del todo con la tecnología.
Totalmente.
Y necesariamente todavía necesitamos cercanía del sistema con nosotros, claro, para podernos ir acompasando a esos tiempos de modernidad. Y esa es la discusión que hemos tenido con el Banco de la República cuando rápidamente toma decisiones de retirar de localidades del interior profundo, retirar sucursales que en realidad la única presencia del sistema financiero en esas localidades era el Banco de la República, que es el banco de todos. Y esta es una discusión que venimos tratando de procesar para que no se tomen decisiones rápidamente que generan el contraefecto, digamos. Claro. Una ley y un proceso de inclusión financiera que nosotros creemos que es apoyable, que es bueno y que es un buen objetivo, que toda la población esté más cercana al sistema financiero y entienda el funcionamiento y pueda discernir entre lo que se le ofrece como buenos productos y pueda decidir qué es lo que más le conviene, así como cuando uno va al supermercado y elige en la góndola lo que cree que a su leal sabe entender es lo que mejor le viene a uno, debería ser el sistema financiero también. Claro. Ahora, si eso no se hace en tiempo acompasado con la gente, en realidad tiene un contraefecto, que es que los vecinos de esas localidades sienten que en realidad le fue en contra y en vez de sintiéndose más incluidos, se sienten
excluidos.
El Banco de la República, que era el banco que tenían cercano, se les va
claro,
de su localidad, claro, y de su cercanía. Claro.
Hablamos de algunas localidades como Tomás Gomenzol y Baltasar Brum de Artigas, Conchillas en Colonia, Tambores en Tacuarembó, La Paloma en Durazno, Nuevo Berlín en Río Negro, Velázquez en Rocha. Hay algunas más también que se han sumado y serán 21 las agencias, ha dicho el Banco de la República, que verán acotado su funcionamiento en todo el país a 2 o 3 veces a la semana, con presencia de algún cajero que tiene ciertas imposibilidades, como hay en otros, ¿no? Por ejemplo, obtener billetes de 100 y 200 pesos. Y bueno, lo que se ha dicho desde el banco es que en este régimen de atención diferencial existen, y te hago la pregunta para que no la sabes, agentes financieros relacionados que cubrirían ese bache, a saber, las redes de cobranzas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía acá, había guardado una captura de pantalla de nuestro colega y compañero del programa, Carlos Peláez, que él decía, por ejemplo, en Conchillas, pueblo de 4.000 habitantes y donde está Montes del Plata, solo hay un banco, el Banco de la República Oriental del Uruguay, pero en poco tiempo cerrará. Actualmente funciona 3 veces a la semana. Yo no sé si esto es progresivo, o sea, si esto, que en principio es un régimen de atención diferencial, va a terminar cerrando, como dice Carlos, en esta publicación, este post que hizo hace algunos días ya en Facebook. Pero continúo y cierro, porque es cortito. En esa localidad hay un solo cajero automático pegado al Brow, el que muchos días del mes se queda sin efectivo. El otro cajero cercano está a 35 kilómetros. Y después, bueno, lo equipara con algo que está bueno linkearlo, porque dice: la dependencia de salud pública está abierta de lunes a viernes. O sea, si no se es afiliado a la única mutualista del lugar, en caso de enfermar o sufrir un accidente, un sábado o un domingo hay que recorrer 35 kilómetros, los mismos kilómetros, para llegar a ese otro cajero, que es el cajero más cercano, si es que no hay guita, en de Conchillas. Te paso eso para que digas algo y te pregunto a la vez, te reitero la pregunta: ¿hay ahí redes de cobranzas que puedan ayudar un poco a esto, además de que existe un solo cajero y este régimen de atención diferencial, que es progresivo, o en realidad queda ahí?
Bueno, justamente las nuevas normas del Banco Central han generado una figura que se le ha dado a llamar corresponsalía o corresponsal.
Ahí está.
es que las entidades financieras van a poder hacer convenios, acuerdos con otro tipo de entidades. Pueden ser las redes de pago, pero también puede ser cadenas de supermercados, sí, o
el correo,
cadenas de farmacia, o correo de Uruguay.
Sí, sí.
Que van a tener no solo la posibilidad de entregar efectivo a la gente, sino todo el menú de productos que la entidad financiera que esté en el acuerdo pueda ofrecer. O sea que, en definitiva, así es otra boca del banco a distancia a solicitud del cliente y en favor del cliente.
¿Crees que esto puede ayudar a...?
Esto es tarea nuestra derivada a otro lado, ¿no? Esto es lo que tiene que quedar claro. Estaría la asociación en un banco que se deriva a otro puesto de trabajo que está en otro rubro.
Que de alguna manera se privatiza, querés decir vos, o se terceriza.
Y puede tapar el agujero. Ahora, eso va a tener su tiempo de ejecución y de puesta en marcha. Primero porque tienen que alcanzar esos acuerdos porque son negocios, ¿no?
Claro.
Que tiene que servir a quien lo va a ofrecer. Entonces, en el caso de Conchilla, bueno, puede ser que el almacenero de Conchilla entienda que le puede brindar ese servicio, claro, a sus clientes, poniendo un post, una maquinita, para que el cliente pueda así retirar dinero. Ahora, al almacenero le tiene que dar o algo de rentabilidad, por lo menos no generarle o no canalizarle gasto, porque de lo contrario, claro, querrá tener un gesto con sus clientes, pero le va a quitar de su rentabilidad.
Uh-huh.
Estas cosas van a tener que ser acordadas. En el entretanto, si el banco se retira, no va a estar cubierto. Y esto es lo que se hablaba de los tiempos, ¿no? Creo que esto es lo que se tiene que ir acompasando. Claro. Y además, este es el desafío en el que está colocado el sindicato bancario hoy. Un dato que yo daba también en ese reportaje de Duque, a que tú referías. Uh-huh. AEBU tiene sector público y privado. Ahora estábamos hablando del sector público y de la situación del Banco de la República, que claramente es el banco que marca el mercado y la actividad del sector público financiero, ¿no? Uh-huh. Pero en el sector privado ha habido una transferencia de actividades de los bancos hacia empresas colaterales de los bancos y algunas que no son colaterales, pero que hacen la misma función, las financieras, las que todos conocen.
Uh-huh.
Hoy día, de los 5.500 y tanto afiliados que tiene el sector privado de AEU, 3.500 son de las empresas no bancarias y 2.500 son de los que se han conocido toda la vida como los bancarios típicos, ¿no? Los que trabajan en un banco.
Claro.
Por tanto, si tomáramos los puestos de trabajo involucrados en todas esas financieras, y si tomáramos los puestos de trabajo involucrados en actividades financieras que van a ser transferidas a redes de pago, por ejemplo, que eran las que tú referías, superan los 10.000 puestos de trabajo que van a estar involucrados en temas financieros y que de alguna manera nos ponen en un desafío de llegar a organizar y de incluso elevar un poco la mira y tener un nivel de coordinación, un nivel de acción conjunta con sindicatos como el de la Federación de Comercio,
claro,
de las FUESI, porque son trabajadores que hoy ya están organizados así, por ejemplo.
Sí, sí, es otro aspecto que precisamente...
La transformación es grande, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Efectivamente es el aspecto que da pie a esta nota de búsqueda a propósito de que están proponiendo iniciar acciones de coordinación con FUESIS por este traslado del que hablaba Gambera de la actividad al comercio. Complemento la información de que esta nueva modalidad, ¿verdad?, que se cerrará algunas días a la semana, este nuevo régimen, se va a implementar también de aquí a poco en Villa del Carmen, en Durazno. Lo digo para la gente que nos escucha en todo el interior: Cerro Chato, Santa Clara de Olimar y Vergara en 33, Fraile Muerto en Cerro Largo, José Valle y Ordóñez en La Valleja, Minas de Corrales y Tranqueras en Rivera, Quebracho en Paysandú, San Gregorio en Tacuarembó, San Javier en Río Negro, Casupá en Florida, Míguez en Canelones y Palmitas en Soriano. Y te reitero la pregunta, ¿esto es una cosa gradual? ¿Cómo lo entienden ustedes? O sea, ¿se va hacia el cierre de estas sucursales de las más de 100 que tiene el Banco de la República Oriental de Uruguay en todo el país, o en realidad va a quedar así, en este nuevo régimen, con estas características?
No, a nosotros nos da toda la impresión de que la posición a priori de las autoridades del Globo es un cierre definitivo. Esto que se dice, bueno, pero ahora por unos días y algunos días, parece hasta discutible que los días que entren al público esas sucursales tengan al personal adentro igual ocioso, ¿no? Entonces, en definitiva, el mensaje es bastante claro en cuanto a que en realidad se quiere aliviar un poco la decisión, pero que la decisión está tomada, de que se va a reducir la red física del Banco de la República en lo inmediato y medio drásticamente. Y
Fernando,
esa es la oposición que tiene el sindicato.
Sí, Fernando, discúlpame,
los cabildos abiertos con, sí, con todas estas localidades que tú nombrabas,
claro,
con la población para... Claro. Un poco, por lo menos, frenar esta decisión.
Claro, Fernando, a ver si me quedó claro. Vos me decís que los días que el banco no va a abrir, la gente va a estar adentro, los funcionarios del banco van a estar adentro realizando tareas, pero no de atención al público.
Sí, por lo menos esa es la transmisión que se nos hace por parte de las autoridades. O sea, habría una reducción en los días de atención, pero por lo menos en la primera de cambio, transitoriamente, el personal quedaría así, a puerta cerrada, con lo cual es menos explicable, salvo que el tema sea que la decisión está tomada. O sea, esto es una decisión en dos partes: primero cierro unos días y después cierro definitivamente.
Ok, en esta instancia, digo, vos con el conocimiento que tenés, a esos funcionarios no les queda mucho por hacer en los días que no está abierto el banco, digo.
Es que por eso mismo nos parece que en realidad los funcionarios y el funcionamiento de esas sucursales que están involucradas son costos asumidos por el banco que no le cambian demasiado su número si se los aprovecha en por lo menos un periodo que sea de adaptación a esa transformación del sistema que hablábamos, que es profunda, pero que seguramente va a llevar
tiempo
de ejecución y de amigarse con el usuario y con la gente, y que la gente empiece a tener los otros mecanismos que van a sustituir la presencia física del banco ahí.
Claro, claro.
Pero tomar la decisión drásticamente y en apuro, lo que hace es transmitir lejanía de la institución con la gente. Esto es lo que esta, claro, es la reacción de todos los pobladores en los cabildos abiertos que hacemos. O sea, claro, sienten que se le va al banco,
claro, claro,
viejo, ¿no?
Igual,
y esto no es una cosa inducida por nosotros.
Claro, claro. Igual me das toda una noticia de que los funcionarios van a estar dentro del banco con las puertas cerradas. Es toda una noticia, realmente. No me puse a pensar que era lo que iba a pasar, pero de pronto lo que menos imaginaba era esto.
Esto que voy a decir no es una posición de ADEU, hago la salvedad para que... Pero me gusta a veces ser disparador de debates abiertos, incluso adentro de mi propio sindicato, y a veces me sale caro, pero no importa. Yo le plantearía un desafío diferente a la institución. Si es que se va a reducir días de trabajo o jornadas de atención en algunas localidades, parcialmente, digamos, bueno, entonces que se busque la manera de que localidades cercanas, tan chicas como las que se han nombrado, se vean beneficiadas en que los días que no se atiende en las localidades que estaba el globo hasta ahora, en esos días un personal pueda, no sé, en la oficina pública que haya en cualquiera de las localidades, claro, cercanas, tenga presencia del banco, con lo cual, digamos, con el mismo gasto, el Banco de la República estaría... aunque sea en no todos los días de la semana, estaría extendiendo su red física porque tendría menos días de atención en las localidades que estaba, pero esos días estaría presente en otras localidades del interior cercanas a esa, y por lo menos uno tendría una razón para poder debatir mejor esta cuestión. O sea, en realidad, estaría dando un mensaje de mayor presencia cercana al usuario que la que tiene hoy.
Tal cual, tal cual.
Porque claramente un banco cualquiera, incluso el del Estado, tiene que tener aquellos clientes que mueven grandes capitales, que son los que de alguna manera pueden bancar el almamiaje del funcionamiento de un banco. Ahora, en el caso del Banco de la República también hay una buena parte de sus resultados en función de la gestión de un crédito social, por ejemplo, que atiende el consumo y las necesidades de los trabajadores y de los que viven de su sueldo durante todo el año. Entonces el resto de los bancos generalmente ese nivel de clientes no lo tiene mucho en cuenta o no le importa. Creo que así como se promueve la ley de inclusión financiera y que no sé, que tiene muchas de las cosas que el sindicato ha propuesto programáticamente durante décadas, y por eso nosotros creemos que es una buena iniciativa, tiene que haber un mensaje de las autoridades y de las instituciones claramente hacia la gente de que se quiere incluirlo efectivamente, sí, sí. Y no lo contrario. Ese es un poco en lo que nosotros vemos como contradictorio.
Claro, claro. Fernando, te aprovecho por el tema de la inclusión financiera o la ley de bancarización a trasladarte una inquietud a propósito del sistema en sí mismo, que ya está prácticamente en pleno funcionamiento, en lo que hace a las transferencias, depósitos bancarios, transferencias electrónicas, que a veces demoran de ir de un banco a otro hasta 24 horas en acreditarse los montos, cuando uno ve que hace un gasto o algo, y por supuesto, el débito es automático, ¿no? No hay un pedaleo ahí del dinero, no hay una bicicleteada del dinero. No sé si es en todos los bancos, pero podemos dar fe de que algunos bancos privados con los cuales nosotros operamos trabajan de esta forma.
No, tal vez no sean todos los bancos, pero yo creo que ese tipo de situaciones están vinculadas a veces a cómo se acordó en el negocio y el giro a través de quién, y por eso que puede en algún caso haber una especie de bicicleteado, porque es parte del beneficio de quien brinda el servicio, ¿no? Entonces, esto es lo que decía, está bien, va a haber corresponsales o otros agentes que van a poder llenar los huecos de lo que el sistema financiero no esté directamente presente, pero bueno, los términos de los acuerdos que hagan las instituciones financieras con esos agentes que llenan los agujeros que ellos vayan dejando o que derivan, los términos lo van a negociar entre ellos y el cliente va a operar en función de los términos que
claro.
Acuerden. Ahora, ese tipo de demora a veces son, sí, parte del beneficio del negocio que se hace. Bueno,
claro, pero viste que normalmente, digo,
a veces se hacen discutibles algunos cambios.
Claro, porque digo, las transferencias bancarias te la cobran. El tema es que se queden también con el dinero durante 24 horas, que evidentemente se puede utilizar para muchas cosas cuando los débitos se hacen de forma automática. A ver, la tecnología es la misma para restar como para sumar, ¿no? Digo, o sea, tienen las mismas máquinas, las mismas computadoras, ¿no? Digo, las transferencias se hacen a la misma velocidad. Entonces uno entiende que evidentemente es un beneficio para el banco, pero que no debería estar incluido, ¿verdad?, como parte de la operativa. Incluso creo que hasta ahora bastante mal, ¿no?, del sistema, porque digo, si debitas automáticamente, tenés que acreditar en forma automática.
Sí, es que yo conozco algún caso en el que uno, yo qué sé, paga hace un pago a cuenta de una deuda de tarjeta, por ejemplo, se acredita en el mismo momento según qué banco es y en dónde se paga, ¿no? Sí. Y en otros casos no. Bueno, justamente, sí. Eso es lo que depende de los agentes que actúan en ese sistema de pago, ¿no?
Porque a veces son los sueldos, Fernando. A veces son los sueldos, no solo créditos.
Sistema electrónico, ¿no?
Claro, porque a veces son los sueldos, no solo los créditos, las compras, no, a veces son los sueldos que te están, porque ahora efectivamente la ley de bancarización obliga a eso, o sea que de repente la guita que te demora en llegar, que te bicicletean un día, es tu sueldo.
Sí, bueno, por eso creo que debería ser ajustable de acuerdo a la ley que impone ahora el pago electrónico del sueldo, ¿no? Tendría que ser.
Vamos a ver, por ahora no está haciendo.
Que sea depositado así, pero.
Por ahora bueno, no está haciendo.
Yo creo que eso son características del negocio y de cómo se acuerdan en cada caso, ¿no? Eso.
Está bien.
Porque claramente ahí juegan intereses que. Pero de todas maneras, a mí me viene bien la pregunta para de alguna manera redondear lo que decía antes, ¿no? Debería ajustarse todo eso para tanto sea desde las instituciones financieras directamente como lo que se haga a través de los acuerdos con corresponsales y demás, debería ajustarse que la inclusión sea real en el sentido de que valga lo mismo un trabajador o cualquier ahorrista menor que guarda su pesito por si tiene si sus vacaciones. Sí, sí. Que es un gran capital, o sea, debería funcionar igual el sistema para cualquiera y no que haya, según la cara del cliente, una alfombra roja tendida en la puerta y si no, si uno no es un pescado grande, vaya y atiende estación de información de la esquina.
Tal cual, tal cual.
Esta es la para mí, una premisa central en una verdadera inclusión, ¿no?
Tal cual. Fernando, la vamos a seguir porque nos hemos quedado sin tiempo. Te quería hacer una última pregunta. ¿Han estado estudiando, sí, a propósito de que estamos, bueno, hemos estado hablando en esta charla mismo mucho del Banco de la República Oriental del Uruguay, allí está Polgar, ¿verdad?, como presidente, ex presidente del Banco Hipotecario, una institución que vos también conocés. ¿Han estado hablando, han estado estudiando dentro de AEBU la situación de Polgar en relación al hecho que ha sido denunciado de las viviendas sindicales?
No, ese tema no ha sido tratado por nosotros porque ha estado en la órbita del PCNT, pero en realidad yo creo que ahí lo único que hubo, o por lo menos hasta donde yo conozco, hubo un acuerdo entre el PCNT y el Banco Hipotecario en la época que Polgar presidía el Banco Hipotecario, en el sentido de facilitar tramitación y demás de lo que las cooperativas que fueran conformadas por parte del movimiento sindical. No conozco hasta ahora ninguna irregularidad en ese sentido, ni nadie me ha mostrado prueba alguna. O sea, yo lo que hasta ahora conozco son denuncias de alguna empresa constructora que dicen haber sido perjudicada, pero que no he conocido hasta ahora concretamente en qué y qué prueba tiene en contra de Polgar. Por tanto,
se nos cortó. ¿Me escuchás, Fernando? No, se nos cortó, lamentablemente. Bueno, bien, efectivamente se está diligenciando, ¿verdad?, todo lo que hace este caso precisamente en los estados judiciales, porque la denuncia está presentada, así que habrá que esperar si es que existen o no evidencias que puedan apuntar al actual presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, del BROU, y ex presidente del Banco Hipotecario.